todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
El gobernador Pedro Pierluisi dijo que lo que hay con respecto a la nómina del Departamento de Educación, que se eleva a 8.4 millones de dólares al año en su categoría de empleados de confianza y ejecutivos bien pagados en el Departamento de Educación, es una tiraera. Esto es un asunto político. En eso, básicamente coincidió con la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, quien hizo declaraciones ayer afirmando que se trata de un asunto político partidista. El candidato a la gobernación del partido Proyecto Dignidad, que estará con nosotros, mientras tanto lanzó su campaña para la gobernación con su equipo de trabajo, diciendo que él quiere un gobierno limitado, no con tanta gente como aparece el gobierno de Pedro Pierluisi, y que quiere combatir la corrupción. El ex senador del PNP y actual candidato popular al Senado, Carlos Díaz, por su parte, enumeró la lista de los funcionarios ejecutivos del gobierno de Pedro Pierluisi en el Departamento de Educación y dijo que ahí hay, por ejemplo, candidatos al Senado en el distrito de Humacao. Una de las principales candidatas, Wendy Lee Colón, tiene un salario de $8,000 en el Departamento de Educación y hace campaña mientras recibe los $8,000, pero también hace campaña por Pedro Pierluisi. Esto dijo Carlos Díaz en entrevista con Radio Isla 1320.
Sí, tienes a Wendy Lee Colón, que aspira al Senado por el distrito de Humacao, que se gana $7,897 con 5 centavos, porque ahí hasta el centavo hay que destacarlo, porque son fondos y dinero que necesitan nuestros maestros, nuestros niños, que están dejando de llegar. Oye, y quiero hacer un paréntesis en esto para seguir por persona. Tú tienes maestros que ganan solamente $3,000 y tienen doctorados.
Bueno, aquí hay maestros con un salario base que arrancan con 2,750. Simplemente sí, saca la cuenta.
Sí, pero te estoy hablando que se ganan eso teniendo un doctorado. Aquí hay personas que no tienen nada más que un grado asociado.
Bueno, que están, que están vinculados políticamente. Esto ha pasado tanto en administraciones azules como en rojas. O sea,
sí, eso ha pasado. Lo que es vergonzoso es que tú utilices una nómina del Departamento de Educación para pagar completamente el equipo que respalda tu campaña, tu equipo operacional de campaña.
Son las 6:17. Tenemos a Eva Ayala, presidenta de Educamos, uno de los gremios magisteriales del país, para hablar precisamente de esto. Hay que tener cuidado con pensar que esto ya es normal, que es normal que el gobierno contrate a políticos y que contrate a gente que, como dice el gobernador, crean en su plataforma, y que eso está bien. Ah, no, bueno, hay que tener gente que crean en la plataforma del PNP, por lo tanto hay que tener políticos ahí metidos en el Departamento de Educación, ganando cada uno 7,000, 8,000, 6,000. Choferes que ganan 5,000 o 6,000 pesos. Choferes. Profesora Eva Ayala, buenos días.
Sí, buenos días a ti y a todos los radioescuchas.
Dígame esto, ¿verdad? Le pregunto esto porque el issue puede reducirse a que el gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria Yanira Raíces lo está haciendo ahora, pero eso se ha hecho siempre y es lo normal en el Departamento de Educación. Eso es así. Profesora.
Pues mira, es bien triste que esto se normalice en el Departamento de Educación, pero sentimos vergüenza porque hemos venido por décadas denunciando esto que ocurre en el Departamento de Educación y que obviamente ha ocurrido con rojos y azules. Pero aquí el descaro es que tengamos un gobernador de turno que justifique que esto no llega ni que al 1% del presupuesto del Departamento de Educación, mientras tenemos maestros en espera de que se le pague la carrera magisterial, mientras tenemos 3,000 estudiantes de educación especial esperando que lleguen los puestos de trabajadores 1 y trabajadores 2, mientras tenemos maestros de Culebra y Vieques pidiendo un incentivo a gritos por las condiciones en las que ellos viven. mientras tenemos maestros que a diario pagan prácticamente la copia, lo de las impresoras, todo lo que ellos necesitan en la sala de clases, porque el departamento no le da el material adecuado. A nosotros nos parece que siempre hemos hecho el planteamiento que se tiene que eliminar la burocratización, la politización en el Departamento de Educación.
Ahora, el gobernador dice...
Aquí ha habido premios de consolación, porque ahí tienen también a Elba Ponte, que es una politiquera que no fue nominada como secretaria de Educación, que está ganando uno de los salarios más altos. Y uno se pregunta ahí, ¿en qué parte del Departamento de Educación Elba Ponte está trabajando? Porque yo voy todas las semanas al Departamento de Educación y nunca la he visto. Aquí reina la politiquería, reina el maltrato hacia los maestros. Porque cuando,
o sea, usted lo que me está diciendo es que ella la nominaron, no fue confirmada por el Senado, y entonces como premio le dan un salario casi igual que el de la secretaria.
¿Verdad? Es correcto, y tampoco sabemos qué es lo que ella está haciendo en el Departamento de Educación, porque yo voy al departamento y nunca la he visto.
Esa candidata al Senado, esa candidata al Senado en el distrito de Humacao, Wendy Lee Soto, que gana casi $8,000.
Casi 8,000.
¿Qué trabajo hace? ¿Usted sabe qué trabajo hace en el departamento?
Bueno, Wendy, en estos momentos yo la he visto como una de las ayudantes especiales de la superintendente que dirige ORE en Caguas. Pero Wendy era la ayudante especial de Eliezer Ramos, y lo que hicieron fue que ellos movieron las fichas del ajedrez y las movieron. Ellos no eliminaron, no es que Yanira Raíces trajo su equipo de trabajo, tiene su equipo de trabajo en nivel central, pero la gente que tenía Eliezer no los votaron ni volvieron a los puestos regulares, no. Les mantuvieron el salario.
¿Y qué es ella? ¿Y qué es Wendy?
Wendy es ayudante. Wendy es maestra.
Wendy es maestra.
Yo desconozco si es Wendy es maestra. Wendy fue directora de escuela, pero en estos momentos nosotros sabemos lo que está ocurriendo.
Bueno, si fue directora de escuela, debe haber, tiene trabajo, tiene maestría en pedagogía, por lo menos, ¿verdad?
Por eso, pues se pudo haber ido de maestra otra vez. Si ya él no iba a trabajar con Eliezer, no puede ser que le dejen el mismo salario y la mantengan como la ayudante del ayudante del ayudante, porque uno va a las diferentes regiones educativas y uno va al Departamento de Educación y uno pregunta, ¿y quién es ese funcionario? Es ayudante de la secretaria. ¿Y cuántos ayudantes tiene la secretaria? ¿Cuántos ayudantes tienen los directores regionales? Y yo levanto bandera que este esquema politiquero, burocrático y de corrupción, porque están utilizando incorrectamente los fondos del Departamento de Educación, se va a repetir y se va a agudizar con el proyecto de la descentralización, porque entonces vamos a tener el esquema en nivel central y ese mismo esquema repetido.
O sea, que la descentralización,
en 7 regiones educativas.
La descentralización no va a ocurrir realmente nada.
No va a ocurrir, pero lo hemos dicho, lo que dice es la palabra. Pero la verdadera descentralización ocurre en los niveles bajos del departamento, en las comunidades escolares, en cada una de las escuelas. No puede ocurrir en los niveles intermedios, donde también la gran mayoría de los puestos son puestos de confianza.
Ahora, hay que tener también cuidado con lo que la consecuencia de hacer estas críticas, porque evidentemente el Departamento de Educación es muy grande y está lleno de gente que son políticos ganando muchos salarios. El candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, que lo vamos a tener dentro de un ratito, tiene un discurso republicano. Es el discurso de que hay que achicar el gobierno. Ese es el discurso correcto también. O sea,
lo primero que ustedes tienen que eliminar son estos puestos de confianza. Nosotros siempre hemos dicho que el Departamento
él tendría razón,
tiene que estar dirigido
decir,
por gente, por él, méritos, por méritos.
Él tiene
no
razón.
Estar dirigido por políticos.
Él tiene razón al decir, tiene razón, pregunto, al decir que el gobierno es muy grande y que hay que hacerlo más pequeño. Estoy hablando de...
No, eso es totalmente incorrecto. Si él me dijera, vamos a eliminar los puestos de confianza, yo sería la primera que lo aplaudiría. Pero ellos van a mantener los puestos de confianza y las dice un refrán, que la soga parte por lo más fino. ¿Qué van a eliminar? Pues puestos que necesitan nuestros estudiantes para tener el buen pan de la enseñanza. Esto, donde están los maestros, donde están las secretarias, donde están las empleadas de comedor, donde están los asistentes 1 y 2. Eso es lo que él quiere eliminar.
Mire, lo último, ¿ustedes podrían incoar algún tipo de caso? ¿Podrían llevar algún tipo de caso al tribunal para plantear que esto no debe ser así y para que no siga o no van a hacerlo?
Usted me pregunta a mí.
A usted, si van a llevar algún caso al tribunal.
Nosotros siempre hemos dicho que se tiene que revisar la Constitución, que el puesto de secretaria y todos esos puestos...
Sí, pero la Constitución, eso es enmendar la Constitución. Pregunto, sobre el mal uso del dinero en asuntos políticos.
Yo quiero escuchar los gobernadores, los candidatos, a decir que van a enmendar la Constitución y que los puestos en el Departamento de Educación no pueden responder a la persona que está de turno.
Gracias, profesora. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:25. Estamos pegados en la mañana. Esto es Radio Isla 1320.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? ¿Unas tostaditas? ¿Un cafecito? Y las últimas noticias con Luis Benchi y José Luis Renda. Pegaos en la mañana.
Hay un problema de publicitación extrema en el Departamento de Educación y a eso responde la contratación de 93 personas con sueldazos en el Departamento de Educación, dijo Eva Ayala, presidenta del grupo Educamos. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que lo que hay es una tiraera. El presidente del Partido Popular Democrático denunció que 73 de los 93 funcionarios denunciados son parte de un esquema de donativos y de recaudación y de montaje de la campaña de Pedro Pierluisi. La líder de Educamos dijo que no contestó si realmente podrían acudir al tribunal para impugnar esta distribución de los fondos públicos del país. Pero el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Manuel Quiliquinis, le dijo a Radio Isla 1320 ayer que esto debe resolverse mediante el examen de la legislatura, que debe en las próximas semanas evaluar el presupuesto de todas las agencias del gobierno, incluyendo el presupuesto de educación, para ver si es necesario tener tantos puestos de confianza y si las personas que ocupan esos puestos están cualificadas. No se debe aprobar un nuevo presupuesto sin que eso se evalúe, dijo Manuel Quiliquini en entrevista con Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Lo que pasa es que tendríamos que ir a través de las escalas que estén dispuestas para eso. Y recuerda que mucho de esto se escuda a través de lo que son los empleados de confianza y de la discreción que tiene el ejecutivo de la agencia para hacerlo. Ahora, te voy a decir algo. El hecho de que digamos que hay 5 billones de dólares en el Departamento de Educación y esto solamente un pequeño por ciento, eso no lo justifica más nunca.
Claro, claro. El, o sea, pero para concluir, puede haber un caso que se plantee con legitimidad y standing, o sea, por ejemplo, un grupo de maestros, un gremio de maestros puede decir, vamos a demandar, porque mientras esto pasa, los asistentes de maestros de educación especial no tenemos presupuestos para ellos, o están ganando al mínimo federal, ¿verdad?
Mira, más que demandar, esto debe empezar en la legislatura, donde se le asignan los presupuestos y decirle, mira, el presupuesto para el personal de confianza es tanto, no te puedes exceder, y necesita estos requisitos. Tenemos que ponerle coto a esta dádiva.
Son las 6:40 en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. ¿Qué dice la Federación de Maestros de todo este debate público sobre las nóminas en el Departamento de Educación? Nos hablaba la presidenta de Educamos, Eva Ayala, de que la que es hoy candidata al Senado por el distrito de Humacao y que es ayudante de una ayudante, ganando $8,000, fue antes ayudante principal de Eliezer Ramos. Y ahí, bueno, quizás se podía justificar su salario, pero entonces la mudaron de sitio y la convirtieron en ayudante de ayudante. Miguel Rivera, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Buenos días, profesor.
Saludos, buenos días a ti, Penchi, a tu radio audiencia. Muchas gracias por la oportunidad.
¿Usted conoce este caso de esta candidata al Senado por Humacao?
Pues mira, personalmente no conozco la persona. Lo que sí tengo que señalarte, ¿verdad?, pues que resulta sumamente indignante. Precisamente hace semanas que veíamos en los medios numerosos videos que los propios estudiantes enviaban sobre las condiciones de sus escuelas, ¿verdad?, planta física, lo deteriorado, y es conocido, ¿verdad?, toda esa situación. Que veamos entonces esta lista de ayudantes especiales y otro personal ganándose unos sueldos exorbitantes, ¿verdad? Y estamos claros, ¿verdad?, que esto no es nuevo. Nosotros tenemos conocimiento, y tú que eres un periodista de muchos años, sabes que no es la primera vez que noticias de este tipo salen a la luz pública, ¿verdad?, de cómo... como estos dos partidos que han gobernado el país por las pasadas décadas han convertido nuestras agencias públicas en enormes
patatales. Y Elba Ponte, que fue presidenta de la Asociación de Maestros, fue nominada secretaria y no fue confirmada. Y se gana también un sueldo amplio. ¿Qué trabajo está haciendo en el departamento? Porque Eva Ayala nos decía que ella no sabe de ningún trabajo que esté haciendo.
Pues no sabemos, ¿verdad? Porque esa persona pues salió del magisterio, ¿verdad? Pues no sabemos qué otras cualificaciones tenga, porque aquí el detalle es ese, ¿verdad?, que es importante señalar, ¿verdad?, y qué es lo que tiene que ver con, primero, la resistencia de entregar esta información que se venía pidiendo por la legislatura por prácticamente casi un año, y luego que se entrega, pues no lo entregan con las funciones que cumple cada una de estas personas para que el pueblo pueda conocer si esas personas tienen las cualificaciones para las posiciones que ocupan, y que justifique los enormes salarios que algunos de ellos ganan. Así que son varias cosas, y que luego el gobernador lo justifique, pues todavía es aún más indignante cuando vemos también a través de los medios que muchas de estas personas pues están vinculadas a la campaña del gobernador. Entonces, luego de uno haber visto un caso como el de Milagros Tata Charboniel, ¿verdad?, que sabemos que le pagaba un sueldo exorbitante a una de sus empleadas para que luego esta retribuyera, pues llena uno de suspicacia, ¿verdad?
Sí, que puede pasar, puede estar pasando eso, ¿no? Que le paguen $8,000 a alguno de estos ayudantes, pero que ellos no reciban esos 8,000 completos, sino que parte de esos 8,000 se desvíen para otra cosa.
Podría ser, y ya lamentablemente pues nada nos sorprende, ¿verdad? En la manera
en que... ¿Y ustedes en la federación podrían buscar algún remedio que no sea la crítica en el debate público? ¿Podrían buscar algún remedio a esto? Porque podría haber un planteamiento aquí de mal uso de fondos públicos que podría un tribunal atender.
Bueno, definitivamente nosotros estamos en espera de que las vistas continúen la próxima semana para ver si se hace público las funciones de estos empleados de confianza.
¿Las vistas de qué? ¿Del Senado?
Sí, las vistas del Senado continúan sobre el tema de educación. Uh-huh. La senadora había hecho público que ella está requiriendo esa información.
Okay.
Así que sí, podríamos, pero yo creo que más que la federación, yo creo que los padres y las madres de nuestros estudiantes.
Digo yo la federación, porque podría tener standing. Oh, sí. Podría tener standing, claro. Tú supo que mientras hay maestros que ganan poco, ¿verdad?
No, y nombramientos que no se han hecho, de posiciones de trabajadores uno, que son tan necesarios, que no se han hecho. Okay. Por eso te digo que también padres y madres, impresionantemente del programa de educación.
O sea, que no descartan especial. Alguna acción legal ustedes.
Sí, no, se está evaluando todo, ¿verdad? Porque como tú bien señalas, que un chofer confidencial o una secretaria confidencial se ganen ese tipo de salario, pues tiene que justificar.
Gracias, Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti,
Pecho. El profesor Miguel Rivera en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Radio Isla 1320. Noticia en directo desde el lugar de la acción.
Siguen los asesinatos en el país. El joven pelotero Lucas Aot Torres Vázquez, conocido como Lucas el Pelotero, que en el 2021 a sus 17 años había sido firmado por la organización de Angels de Los Ángeles en las ligas menores y forma parte del equipo campeón del béisbol superior AA, los Toritos de Calley, fue asesinado anoche mientras conducía una motocicleta por la carretera Puerto Rico 14 a casi un año de su arresto, con otros presuntos gatilleros por varios asesinatos ocurridos en el municipio de Calley. Pero además hay otro asesinato en Trujillo Alto. Y para hablarnos de él, tenemos a la inspectora Mabel Olivera del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Buenos días, Mabel.
Sí, muy buenos días para usted, para los radioescuchas.
¿A quién mataron en allá en Trujillo Alto?
Bueno, una persona que se encontraba en el recogido de basura en esta área, el Camino Los Ortiz de la carretera 199, se encuentra con este individuo tirado en el pavimento. Es un masculino, el cual vestía ropa deportiva y que presentaba varias heridas de bala.
O sea, era una persona que estaba recogiendo la basura.
Una persona que estaba en el recogido de la basura se encuentra con esa persona tirada en
el pavimento. El trabajador del recogido de basura se encontró con
correcto.
Esta persona. ¿Y hay identificación de esta víctima?
No, por el momento no ha sido identificada.
¿Es una mujer, es un hombre?
Es un hombre. Es un hombre aproximadamente de 40 a 45 años.
¿Y cuántos impactos de bala tenía?
Por el momento no se puede determinar cuántos impactos, pero sí el cuerpo presenta varias heridas de bala.
¿Está en estado de descomposición?
No. Entendemos que fue reciente la escena.
¿Y dónde ocurrió este hallazgo?
Carretera 199, entrando al Camino Los Ortiz, frente al Salón de Reinos de Testigos de Jehová.
O sea, que no es un lugar tan apartado tampoco, ¿verdad? Es la 190.
No es muy apartado de la carretera 199, que es una de las carreteras principales que conecta a Trujillo con Guaynabo.
¿Y allí no hay nadie reportado como desaparecido?
Por el momento, con esas descripciones, no tenemos a nadie reportado desaparecido.
¿Este es el asesinato número cuánto?
Este es el número 14 y el primero en el área de Trujillo Alto.
¿Es el primero en el área de Trujillo Alto?
Correcto.
¿El 14 en la región?
Correcto, en el área de Carolina como tal, que cubre lo que es Carolina, Canóvanas, Trujillo Alto y Loíza.
¿Estamos peor que el año pasado o mejor?
Disculpe.
¿Estamos peor o mejor que el año pasado a esta fecha?
Bueno, quisiéramos estar menos, pero sí, estamos menos dos.
¿Estás menos dos? Ah, bueno. Bueno, pues por lo menos son menos dos, es menos dos.
Menos dos.
¿Y los otros asesinatos cómo van avanzando en la investigación?
Bueno, pues cada asesinato, pues nosotros tenemos un personal altamente capacitado, pero siempre, ¿verdad?, dependemos de la ayuda de la ciudadanía en cada uno de ellos. Así que van encaminados.
La droga sigue siendo el principal, el tráfico de drogas y los conflictos del tráfico de drogas sigue siendo el principal móvil de los asesinatos allí en Carolina.
Ciertamente, todo apunta a lo que es el trasiego, lamentablemente.
O sea que el tráfico de drogas y las pugnas que se forman, ¿verdad?, y que se matan entre ellos también, es mayormente
el móvil de la mayoría de los asesinatos.
Gracias por estar con nosotros.
Estamos siempre a sus órdenes.
La inspectora que dirige el Cuerpo de Investigaciones Criminales en Carolina, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Son las 6:53. Estamos pegados en la mañana. Elba Aponte, ¿qué trabajo hace en el Departamento de Educación que tiene un sueldazo, según lo denunciado por líderes del Partido Popular Democrático, al revelar el contenido de una lista de 93 empleados de confianza que se ganan entre todos unos 8.4 millones de dólares al año? Presupuesto que es mayor que el de algunas agencias de gobierno, como la oficina de la Procuradora de la Mujer en Puerto Rico. La del Contralor. O sea, esta gente tiene más dinero entre ellos que lo que tiene una oficina de gobierno, alguna oficina de gobierno importante en el país. Pues, ¿qué trabajo hace Elba Aponte, que fue nominada secretaria de Educación, no fue confirmada, y dice Eva Ayala que le dieron un premio de consolación? La presidenta de Educamos dijo a Radio Isla 1320.
A nosotros nos parece que siempre hemos hecho el planteamiento que se tiene que eliminar la burocratización la politización en el Departamento de Educación.
Ahora, el gobernador
aquí
dice...
aquí ha habido premios de consolación, porque ahí tienen también a Elba Ponte, que es una politiquera que no fue nominada como secretaria de Educación, que está ganando uno de los salarios más altos. Y uno se pregunta, ¿y en qué parte del Departamento de Educación Elba Ponte está trabajando? Porque yo voy todas las semanas al Departamento de Educación y nunca la he visto. Aquí reina la politiquería, reina el maltrato hacia los maestros.
Nunca la ve. Mira, trabaja remoto.
A lo mejor trabaja remoto, tú sabes que eso
no
está
se, no se puede ser injusto, a lo mejor es que trabaja remoto.
Seguro.
Alguien que lo tengo remoto por el teléfono es Javier Jiménez, el presidente y candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, que lanzó su equipo de trabajo ayer. Creo que nadie tiene un puestecito en el Departamento de Educación. Ninguna de la gente que él anunció tiene algún puesto en el gobierno. Buenos días, alcalde de San Sebastián.
Saludos, Penchi, saludos a todos, buen día.
Oígame, usted, una de las cosas que dijo ayer es que quería tener un gobierno más pequeño, más eficiente, y que trabajara con el tema de la corrupción. ¿Qué le parece esta denuncia de que en el Departamento de Educación tienen una superestructura de 93 ejecutivos de confianza que se gastan entre todos 8.4 millones de dólares al año, más que muchas agencias de gobierno, y son todos políticos?
Eso lo que refleja es la falta de respeto hacia lo que es la administración pública, y refleja la falta de sensibilidad en un gobierno que básicamente está en un proceso todavía de reorganización, de una quiebra, y que esa quiebra fue el reflejo de la del desprecio de los funcionarios públicos por el buen servicio público. 93 ayudantes para una secretaria, una nómina de $700,000 por mes, definitivamente refleja esa irresponsabilidad. Así que muy lamentable para un departamento de educación que hemos visto que tiene tantas deficiencias en cuanto a la ejecución de la educación, y un departamento de educación que cuando tú miras su plantilla de empleados, la mitad son maestros y la otra mitad son personas que están en diferentes otras posiciones. Así que
para que un maestro tenga el salario de $3,000 tiene que tener un doctorado. Yo me pregunto cuántos de esos, sería una pregunta para hacérsela a la secretaria, ¿cuántos de esos 93 tienen doctorado? Porque para tener para ganar $3,000 en el Departamento de Educación hay que tener doctorado.
Hay que tener preparación. Y lo que he oído, lo que ha transcurrido en los medios de comunicación, que básicamente los que se han podido identificar son personas que son líderes, ¿verdad?, o tienen posiciones políticas dentro del partido de gobierno. Hay que ver, ¿verdad?, porque quizás tú puedas tener esas posiciones y estar ejerciendo una...
Si no, el que sea PNP y que tenga una función activa política no tiene nada de malo.
No tiene nada de malo. Lo que puede tener de malo es que para tú poder pertenecer ahí tengas que ser PNP.
En el lanzamiento de su equipo habló ayer de un gobierno pequeño. Mire, el último gobernador que nosotros tuvimos que habló de un gobierno pequeño fue Luis Fortuño. Creó la ley 7 y perdió las elecciones desastrosamente, a pesar de que las había ganado apabullantemente. ¿Usted está hablando del mismo tipo de concepto que Luis Fortuño?
No el mismo, porque Luis Fortuño lo que hizo fue establecer un plan de despido masivo del gobierno de Puerto Rico, y tú no puedes reformar un gobierno en base al dolor de un ser humano. De esa decisión de Luis Fortuño, así que no va a ser así.
Usted no va a despedir gente.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de hacer una reingeniería en lo que es la administración pública, establecer las rutas para nosotros poder alcanzar un gobierno pequeño, de forma tal que en vez de tú tener una situación como esta de un secretario de un departamento, tener una cantidad tan exagerada de ayudantes y gastar tanto fondo, pues nosotros poder identificar que tú no necesitas esa cantidad y esos fondos poder ya ir reduciéndolo dentro del presupuesto o reasignándolo a partidas que sean más necesarias. Igualmente, si tú tienes dentro de las mismas, por ejemplo, agencias, tienes diferentes divisiones, que tienen funciones en común, pues en vez de tú tener diferentes oficinas en diferentes sitios, tú poder ir consolidando esas funciones bajo una misma estructura, tanto estructura de ejecución de sus funciones como estructura física, de forma tal que tú sigas economizándote renta, gastos administrativos. Y cualquier plaza que de una persona que se retire, si no es esencial, y esencial te quiero decir que si no es policía, bombero, de estas plazas que son pues sumamente necesarias, que tienes que sustituirla, pero si no es plaza que sea esencial, esa plaza en vez de congelarla, pues eliminarla, de forma tal que nosotros podamos comenzar a establecer una ruta con un propósito y una meta de alcanzar un gobierno que sea más responsivo y que cueste menos, porque a la larga el costo del gobierno lo paga el contribuyente.
Lo otro que la otra cosa que ha ocurrido en los últimos años en el gobierno en Puerto Rico es que tienen un montón de empleados especializados en unas tareas en distintas agencias de gobierno, son gente que se les paga y están contratados ahí, y entonces porque se supone que la empresa privada lo hace mejor, contratan unas empresas privadas para hacer el mismo trabajo para el que ya están contratados unos empleados del gobierno, pero a los de las empresas privadas le pagan mucho más. Pero resulta que muchos de los de las empresas privadas son amigos, ¿verdad?, de los líderes del gobierno, ¿verdad? O sea que,
bueno, lo que pasó cuando Luis Fortuño hizo aquel plan de cesantía del gobierno, por un lado estaba cesanteando empleados porque no habían los fondos necesarios para pagarle, pero por otro lado tú buscabas en las agencias y había una gran cantidad de contratos otorgados para servicios de funciones que muchas veces hacían
y eso está pasando ahora y esto está pasando ahora también con el gobierno de Pedro Pierluisi.
Bueno, el mejor ejemplo es el de educación, es el mejor ejemplo, y te puedes buscar en todas las agencias y buscar el componente.
Porque entonces, fíjese, entonces hasta se daña el concepto de privatización. La privatización se supone que es para ser más eficiente y ahorrarle dinero al gobierno, pero entonces aquí se usa la privatización para duplicar los costos y bueno, para hacerle favores a una gente.
Bueno, lo que pasa es que cuando tú vas a tomar medidas administrativas, tú tienes que tener una meta, y la meta tiene que ser disminuir costos más y mejorar eficiencia y servicio. Son tres elementos esenciales que tienes que tomar en consideración. Pero si no tomas en consideración eso, si no, lo que hace es pensar en las próximas elecciones o pensar cómo ayudar a aquel o al otro porque estuvo en la campaña política, pues sucede que el gobierno sigue gastando indiscriminadamente los fondos del pueblo. Entonces nosotros tenemos que hacer un detente, Fancy, porque también tenemos que pensar, como te decía anteriormente, que el costo del gobierno lo pagamos los contribuyentes. Entre más costo tenga un gobierno, pues más costo el contribuyente tiene que pagar a través de contribuciones. Con el agravante que tenemos nosotros, que la proyección de nuestra población es una en decrecimiento, y eso va a tener como
consecuencia... ¿Y su gobierno haría algo para revertir ese problema demográfico? Porque todo el mundo habla, pero yo pienso que hay que tomar medidas, hay que estimular que la gente se case, tenga hijos, se pueda quedar aquí. O sea, hay que tomar medidas.
La medida principal que tenemos que nosotros tomar es que se cree el concepto marcadamente de empresarismo y de personas que puedan desarrollar actividad económica, que puedan brindar empleos, mayores empleos, de forma tal que nuestra gente que está allá en Estados Unidos continental pueda ver a Puerto Rico como una opción, y la única opción es esa, que pueda haber actividad económica que provea empleos para que nuestra gente pueda llegar a Puerto Rico, y no empleo como el corriente, sino empleo que sea bien compensado, de forma tal que sea atractivo quedarse.
Y sobre tener más niños, es evidente que hay una corriente cultural de muchas parejas jóvenes que se casan, se unen y no tienen niños, prefieren tener perro.
Bueno, lo que pasa es que hoy día las parejas proyectan cuánto es el costo que pueden tener del hogar, ¿verdad? Y muchas veces, pues, cuando piensan en tener o no tener un niño, una de las cosas que toman en consideración es cuánto gana esa pareja. Y como consecuencia, muchos han optado por tener quizá uno o tener dos. No eran aquellas familias numerosas que teníamos nosotros en el pasado.
Muy bien.
Pero volvemos a la misma ecuación. Es la ecuación de la parte económica de la familia. Oígame, igualmente, otro elemento que utilizan muchas personas que emigran a los Estados Unidos es la condición del Departamento de Salud en Puerto Rico, ¿verdad? De salud y también del Departamento de Educación. Son dos áreas que inciden en decisión okay. Si tú te vas o te quedas aquí.
Alcalde, la Agencia Federal de Protección del Ambiente no ha multado, pero alertó a Genera que está gastando combustible de más, que está sobrecargando el trabajo específicamente de tres plantas de esta de generación interina que tenían, le están metiendo combustible de más, combustible que a Genera se lo suple New Fortress, que es su compañía matriz, la dueña de Genera, pero que a la vez nosotros pagamos ese combustible, pues le están metiendo combustible de más, están comprando combustible de más y están creando un problema ambiental, dijo la EPA. ¿Usted qué cree de eso?
Bueno, hay que la EPA tiene que intervenir si están creando un problema ambiental, porque es fundamento de su función, ¿verdad? Es parte de las funciones de la EPA, una de sus funciones principales. Si están contaminados, tienen que intervenir. Y Genera, pues tiene que buscar pues las alternativas para la generación de energía, porque para eso fue que se le contrató. Claro. No se privatiza para empeorar, se privatiza para mejorar. Claro. Y una de las cosas que se le estableció a Genera es que tiene que convertir muchas de estas plantas generatrices en plantas que usen un combustible que sea limpio.
Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Seguro que sí, Penchi.
Javier Jiménez, candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, ayer lanzó su equipo de trabajo. Hoy vamos a tener al mediodía a su director de campaña hablando con nosotros para que nos diga cómo va a ser esa campaña. O sea, el lema es Puerto Rico Power. ¿Se acuerdan del Pepino Power? Pues la campaña de Javier Jiménez, Puerto Rico Power. Tengo a Edgar Cruz, ex candidato independiente a la alcaldía de Guánica, que casi con voto de nominación directa ganó esa elección y dejó en tercer lugar, dejó en tercer lugar, él quedó en segundo lugar frente al alcalde, contra quien perdió, el alcalde actual del Partido Popular, Titi Rodríguez, pero en tercer lugar, que fíjate, aquí la gente habla, el Partido Popular quedó en tercer puesto en San Juan, pues el PNP quedó en tercer puesto en Guánica. Y eso se debe al trabajo que hizo Edgar Cruz, que fue candidato independiente, casi gana la alcaldía de Guánica. Pero ahora resulta que el alcalde, que quedó en tercera posición como candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, Santos Papichi Seda Nazario, está entre los acomodados en la nómina del Departamento de Educación Pública, una nómina que ha sido ampliamente criticada. Edgar, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Sí, buenos días, Luis, y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en esta linda mañana. Saludos a toda la linda radioaudiencia de Radio Isla, gracias por la oportunidad.
¿Qué le parece esta ubicación de Santos Papichi Seda dentro de la nómina lujosa del Departamento de Educación?
Sí, pues mira, eso para aquí, para nosotros los guaniqueños, no es una sorpresa. Eso desde el día después de esa derrota en el 2020 ya era parte o se perfilaba que iba a ser parte de la nómina. Si recuerdo bien, él está dentro de esa división que está encargada de la reconstrucción de los planteles escolares en el suroeste de Puerto Rico, perteneciendo al distrito escolar de la región de Ponce. Y sí, con unos salarios jugosos, ¿verdad?, que quizás no comparan o no están balanceados cuando tú lo miras.
Y que usted sepa, porque usted conoce bien a Papichi, ¿verdad? Es compueblano suyo, que usted sepa qué destrezas tiene Papichi que pueda ocupar una posición tan alta y tan importante en el Departamento de Educación.
Pues mira, entiendo yo que aparte de la experiencia que tenía antes de convertirse en alcalde, que era ventaja a domicilio, de los
él era vendedor a domicilio
los 8 años que estuvo en la alcaldía y eso es el perfil y la carta de presentación, por lo menos para el Partido Nuevo Progresista, que es el que está en
¿Usted sabe qué preparación académica tiene Papichi?
Entiendo yo que ninguna, por lo menos a mi entendimiento, puede estar equivocado, pero a mi entendimiento,
o sea, no, que él no tiene bachillerato.
Entiendo yo que no, pero puedo estar equivocado.
Y está en una posición en el Departamento de Educación, creo que con $7,000.
Eso te iba a decir, yo que de seguro con $7,000, pero te digo algo, eso no es único para Papichi. Eso pasa con los que han sido pasados candidatos a la alcaldía del Partido Nuevo Progresista y quizás hasta del Partido Popular Democrático mismo. Y
o sea, que se someten a la candidatura, si pierden, pues entonces le dan un puestito.
Y le dan un puestito, sí, pero no un puestito de acorde.
No, un puestazo es lo que le dan. Pero Edgar, lo que da es un puestazo. Un
súper jugoso, de verdad. Y eso habla acerca de por qué estamos en la situación en la que estamos, porque se ponen batatas políticas ganando unos salarios súper jugosos en posiciones para las cuales no están capacitados, no tienen las destrezas, y por eso es que tenemos el desastre que tenemos administrativamente.
Creo que el trabajo que tiene Papichi es un trabajo de coordinación de transportación. Lo que eso signifique, ¿verdad? Yo no sé por qué, porque el departamento entiendo yo que contrata a unos tiene unos contratistas para la transportación escolar y para distintos servicios que se dan de transportación. No sé qué Papichi tendrá que ver con eso, pero bueno, habiendo dirigido un municipio, podríamos quizás darle el beneficio de la duda que pueda saber algo de eso.
Sí, posiciones inventadas, posiciones creadas simplemente para las patatas políticas de los derrotados del Partido Nuevo Progresista, como siempre sucede. No me sorprende que esto sea así.
Me ha dejado frío usted. No tiene preparación académica y trabajó durante mucho tiempo como vendedor visitando el hogar.
Vendedor a domicilio y su trabajo, ¿verdad? Como alcalde por 8 años. Pero una vez más, puedo estar equivocado en cuanto a la preparación académica, pero por lo menos nunca durante la campaña.
Bueno, pero usted me dice que lo que era vendedor a domicilio, que dicho sea paso, un trabajo honroso, ¿verdad? Y es bueno que haya gente que todavía venda a domicilio.
Exacto. Eso no es con la intención de desprestigiar. No,
y ahí fue como la gente de Guánica, me imagino que lo conoció y lo convirtió en alcalde.
Sí, me imagino que sí.
Muy bien. Mientras tanto, el partido Proyecto Dignidad lanzó su equipo de trabajo ayer con la candidatura de Javier Jiménez y anunció un gobierno más pequeño.
Sí.
Eso a mí me suena a discurso republicano. Dice el alcalde Javier Jiménez que eso no significa que va a despedir empleo. Usted que ha estado en el gobierno.
Mira, a mí me gustaría que Javier Jiménez hubiese explicado en los 15 minutos que estuvo ahí compartiendo con el pueblo de Puerto Rico en las ondas radiales de Radio Isla, que él le explica al pueblo de Puerto Rico cómo él piensa reducir el gobierno significativamente sin tener que despedir empleados.
Como una reingeniería, dijo, una reingeniería.
Un gobierno más pequeño, ¿verdad? Que en teoría debería ser más eficaz, por lo menos así te lo venden. Eso se traduce en el despido masivo de miles y miles de empleados públicos. Así que el pueblo de Puerto Rico, Javier...
Además, yo no estoy viendo que en el país haya falta de empleados públicos. Lo que veo que a veces... necesitan empleados públicos. No veo que se sobren los empleados públicos, se sobran las batatas, pero empleados que hagan el trabajo a veces hacen falta en las agencias de gobierno.
Pues seguro que sí. De hecho, cuando tú vas a una agencia de gobierno y tienes que hacer una fila de 2 horas y luego esperar 3 horas más para que te atiendan eventualmente, eso quiere decir que o no tienen empleados suficientes o los que tienen no están haciendo lo que se supone que estén haciendo. Lo que sí hace falta, mira, es definitivamente en algunos casos más supervisión, un realineamiento de funciones, ¿verdad? Y a veces hasta unas métricas que se desarrollen para medir rendimiento y producción. Uh-huh. Pero aquí en Ajos y Habichuela, pueblo de Puerto Rico, un gobierno más pequeño quiere decir despidos masivos de los empleados públicos.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la oportunidad, Luis. Lindo día.
Edgardo Cruz, excandidato a la alcaldía de Guánica y excandidato interno de Victoria Ciudadana a la comisaría residente, fue derrotado ampliamente el pasado fin de semana. Son las 7:24. Estamos pegados en la mañana en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Es una falta de respeto lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico con la ubicación de 93 ejecutivos con salarios jugosos en el Departamento de Educación Pública. Dijo el presidente y candidato a la gobernación del proyecto Dignidad, Javier Jiménez, habló en Radio Isla 1320.
Eso lo que refleja es la falta de respeto hacia lo que es la administración pública y refleja la falta de sensibilidad en un gobierno que básicamente está en un proceso todavía de reorganización, de una quiebra, y que esa quiebra fue el reflejo de la del desprecio de los funcionarios públicos por el buen servicio, por el buen servicio público. 93 ayudantes para una secretaria, una nómina de $700,000 por mes, definitivamente lo refleja esa irresponsabilidad. Así que muy lamentable para un departamento de educación que hemos visto que tiene tantas deficiencias en cuanto a la ejecución de la educación, y un departamento de educación que cuando tú miras su plantilla de empleados, la mitad son maestros y la otra mitad son personas que están en diferentes otras posiciones. Así que
son las 7:36, estamos pegados en la mañana. Está Débora Soto con nosotros, es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. Buenos días, legisladora.
Saludos, buenos días, Prensa, y al público que nos escucha esta hora.
¿Qué le parece este desastre que hemos descubierto de esta nómina tan inflada, tan llena de políticos y tan costosa? $8 millones al año, que 8.4 millones, que es más que el presupuesto de muchas agencias de gobierno.
Definitivamente yo puedo utilizar todas las palabras que he escuchado, ¿verdad?, durante todos estos días. Es más que vergonzoso, pero, ¿verdad?, nos pone también a pensar y a repensar qué se puede hacer. Yo creo que yo estuve 22 años en un salón de clase y los maestros con doctorado no cobran esa cantidad de dinero, ¿verdad?, que cobran muchas de esas personas que están ahí de confianza. Tan recientemente, en febrero, han habido convocatorias de oficiales administrativos que apenas lo que van a cobrar son $2,600, $2,500, o sea, y se les exige que tengan bachillerato, muchos de ellos maestría. Yo creo que es hora, ¿verdad?, de que se tome, y esto es un llamado al señor gobernador, ¿sabe? Para mí es una vergüenza al magisterio, es una vergüenza a nuestros estudiantes, que no solamente estamos hablando de lo que son los sueldos, las escuelas están presentando problemas con la infraestructura y no llega el dinero a los materiales. No llega el dinero para la compra de aire acondicionado para nuestros niños autistas, que hay estudiantes en Toa Baja, en escuelas elementales que tienen esa condición de autismo y no cuentan con un aire acondicionado.
Y también hay, he escuchado la información de que hay asistentes de educación especial que están pidiendo un aumento salarial. Creo que el asunto está en la legislatura. Yo imagino que se aprobará en medio de este escándalo, ¿verdad?
Definitivamente, no solamente, mira, Benchi, educación, todo es un no cuando se trata de dinero. Todo es una excusa. Los T1 solicitando aumento de sueldo, empleados de comedores escolares solicitando aumento de sueldo, la compra de servicios de estudiantes de educación especial, otra quejadera cuando no se le paga ese dinero a los padres, a estos estudiantes, y tienen que estar los padres quejándose, demandando, haciendo ¿verdad?, llegando allí al Departamento de Educación. Yo creo que cuando hablamos de dinero, el dinero tiene que llegar a donde, ¿verdad?, es lo más necesario, que es nuestra educación del país. Yo creo que más que vergonzoso, ¿verdad?, tenemos que ponernos a pensar, y en estos días, próximamente ya en abril, se va a estar discutiendo en la Cámara de Representantes, ¿verdad?, el compañero presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, ese presupuesto del Departamento de Educación. Y he estado en contacto, en comunicación con él, donde él está buscando una comparativa a dónde va dirigido ese presupuesto, un presupuesto que va dirigido tanto a nómina, pero ¿a qué nómina? A nómina de confianza, a nómina de carrera, de empleados de carrera y de transitorio. Yo creo que hay que hacer un llamado, ¿verdad?, al presidente al señor Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, a ver si de alguna manera se puede reducir ese porciento de los empleados de confianza. Así que nosotros vamos a estar muy atentos. Yo estaré allí muy pendiente a que definitivamente...
Hoy hay vistas de Cámara y Senado, ¿verdad? Hay vistas de Cámara y Senado hoy.
Cámara y Senado. Y ahí vamos a estar muy pendientes.
De hecho, yo voy a tener a Jesús Santa al mediodía, y esa es una muy buena pregunta. O sea, y eso nos decía el presidente del Colegio de Abogados. Más que erradicar un pleito a alguien que pueda plantear que eso no debe seguir ocurriendo, es trabajo de la legislatura ver que no se apruebe un presupuesto que incluya esos gastos de lujo de unos funcionarios que realmente están haciendo un trabajo político más que un trabajo administrativo, mientras hay otras partidas del departamento que están abandonadas.
Definitivamente, y yo creo que es hora ya, ¿verdad?, que nosotros, los que el pueblo nos eligió, hagamos la diferencia. Todos sabemos que ahora estamos próximamente a culminar, ¿verdad?, esta sesión. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer y el mensaje tiene que ser eso. Yo voy a estar, ¿verdad?, en comunicación con Jesús Santa, y en efecto yo estoy a favor de que haya una reducción en esas partidas que sean de confianza. Ahora, y hay algo bien importante, de Penchi, que ahora mismito nosotros tenemos que exigirle al síndico del Departamento de Educación que explique si en efecto esos empleados cobran con fondos, ¿verdad?, federales o fondos estatales. Es una pregunta que también tenemos.
Mire, al síndico, sí, al síndico que maneja los asuntos, claro, federales. Mire, pero por otro lado, se nos está adelantando por parte de Naciones Unidas y por autoridades competentes que vamos a tener una ola de calor peor que la del año pasado. El gobernador dijo que, bueno, que ya se hizo una inversión en abanicos y en fuentes de agua, etcétera. Como que el gobernador dijo que esto está bien, ¿verdad? O sea, que no va a haber mayores problemas. Usted, que preside la Comisión de Educación de la Cámara, ¿podría confirmar que cuando venga ese calor fuerte ya se tomaron las medidas por parte del Departamento de Educación, que paga tanto en ayudantes, pues ya se tomaron las medidas para que los niños no se afecten, y los niños ni los maestros, ni los trabajadores de mantenimiento, ni las cocineras de comedores escolares, no se afecten con este calor que va a venir?
Pues mira, Penche, es una preocupación que hemos tenido siempre. Primero porque he estado dentro de un salón de clase y he dado por muchos años clases sin aire, y sé lo difícil que es tener 22, 24 estudiantes dentro de un salón de clase. Y así nosotros presentamos en el año 2023, una medida para que se hiciera un estudio de viabilidad. Sin embargo, esa medida fue vetada. Nuevamente, con enmiendas que recibió del Senado, presentamos el proyecto de la Cámara 1842, y en enero de este año, nuevamente, el honorable gobernador lo vetó, explicando que sí, que los proyectos tienen un fin meritorio para mitigar el calor en los salones, pero que es aproximadamente un costo de 125 mil millones de dólares, el cual en estos momentos no se puede costear. Y sin embargo, explica que está la Oficina de Mejoramiento de las Escuelas, la Oficina de Infraestructura y la Oficina de Subsecretaría de Administración del Departamento estarían haciendo un plan, estarían presentando iniciativas para mejorar la ventilación. ¿En dónde ha quedado eso? Que el señor gobernador le explique, porque con tan solo un abanico y una fuente de agua no se puede resolver la ola de calor, que no es que tenemos que esperar, es que está, Penchi, está. Y es difícil atender, una matrícula en un salón de clase de corriente regular, de estudiantes que corren en la corriente regular. Dígame usted, los estudiantes que están en ruta 1, ruta 2, uh-huh, ruta 3, estudiantes de autismo, maestros de educación especial, maestros de educación física, esa trabajadora social sin aire acondicionado, ese director y esa directora. Yo creo que hay que ir más allá y no ponerle, ¿verdad?, el signo de dólar a lo que es una necesidad real. Que le quite el dinero a los empleados de confianza. Eso es así, que le quite el dinero a los empleados de confianza, que son batatas políticas, y que llegue el dinero a donde tiene que llegar, que es a los salones de clase y a las escuelas.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias,
Príncipe. Débora Soto, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. Son las 7:44, pegaos en la mañana. El joven pelotero Lucas Aot Torres Vázquez, conocido como Lucas el Pelotero, que en el 2021, a sus 17 años, fue firmado por la organización Angels de Los Ángeles en las ligas menores, y formó parte del equipo campeón del béisbol superior AA en los Toritos de Calle, fue asesinado anoche mientras conducía una motora en la carretera Puerto Rico 14, casi a un año de su arresto con otros presuntos gatilleros. Está con nosotros el coronel Roberto Rivera, jefe de investigaciones criminales. Buenos días, coronel.
Buenos días, Benchi. Buenos días, los radioescuchas.
¿Qué se sabe de este asesinato? ¿Hay alguna pista?
No, al momento es un caso que prácticamente estamos comenzando, como bien dice, pues, esta noche frente a esa iglesia, era andar en una motora de su propiedad, y ahí varios individuos lo balearon hasta matarlo. Claramente varios individuos, tenemos tres tipos de casquillos, así que debe haber no menos de dos tiradores. Así que nosotros apenas estamos comenzando, identificando lo que va a hacer cámara, trabajando con el personal de inteligencia. Pues este muchacho ya poseía un expediente por asesinato previo, dos asesinatos que se le habían radicado, pero los mismos fueron desestimados en el 2023 porque el testigo estrella pues se negó a cooperar. Así que eso estaba siendo evaluado por la fiscalía. Claro, es un espacio que yo le dejo, y dentro de ello pues él continuó dentro de lo que fue, ¿verdad?, su estilo de vida, trabajando a través de lo que es el bajo mundo.
O sea, que él siguió cometiendo delitos.
Eso es así, sino lo que fue trabajando en puntos de droga, siendo parte de esta organización como uno de los gatilleros. Y entonces, pues, claro, echó a un lado lo que es el béisbol, un futuro prometedor. Y entonces, anoche, pues, terminó como terminan muchos de los que se ligan a este mundo.
¿Se van a erradicar cargos finalmente contra Miguel Cruz por el asesinato de doña Petra Ramos en Humacao, o todavía no?
No, nosotros no. A esta investigación continúa, se está trabajando duro. Yo, como he dicho anteriormente, yo no lo puedo señalar todavía como el sospechoso de este caso. Se le erradicaron unos cargos por obstruir la justicia, claro, y agresión contra un agente del orden público, pero específicamente con el caso de doña Petra hay mucho por hacer. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a esperar unas pruebas que se han sometido. Una vez estas lleguen y fuesen positivas, pues nosotros estaremos dando el siguiente paso.
¿Y la sangre, o sea, ya fue enviada al laboratorio la sangre que se encontró en la motora, que podría ser la de la víctima?
Bueno, estamos trabajando con eso. Primero tienes que decir por qué sangre, después de eso, entonces compararlo con la víctima para hacer efecto, se trata de la misma.
Este señor alegó a los periodistas que le habían dado una pela, o sea, que él está acusado de agredir a policías, pero que es que se tuvo que defender porque le dieron una pela y él está todo esbaratado. Eso dijo él.
Bueno, yo no, de verdad que no puedo confirmar esa situación. Nosotros estamos en un momento de una reforma. Nuestro personal está completamente adiestrado. Eso es unas alegaciones de él. Como dijo el sargento Orlando Torres, de homicidio, no le consta. Se le dio el trato que se le da a todo el mundo, así que nosotros...
Pero ¿está herido o no está herido? Porque si está herido, bueno...
Bueno, esas son unas alegaciones de él, como yo no lo vi. El sargento Orlando Torres, que es el que responde a este servidor, dice que no le consta tampoco, así que eso es una alegación de él. En su momento, si hubiese que trabajar con la situación, se va a estar haciendo, porque nosotros somos completamente claros y transparentes. Así que nosotros vamos a seguir enfocados en lo que tiene que ver con el caso de doña Petra, que es la realidad, es el caso que a nosotros pues nos interesa grandemente, que es esclarecer el mismo.
Gracias por estar con nosotros.
Siempre a las órdenes.
Coronel Roberto Ortiz, jefe de investigaciones criminales de la policía en el país. En breve, Armando Valdés sobre la mesa. Yo estoy con ustedes al mediodía en tiempo igual. Entrevisto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, sobre este escándalo de lo que se gasta en el Departamento de Educación en plazas de confianza. No se pierda la entrevista a las 12 en tiempo igual. Lo próximo sobre la mesa.